Che Guevara, el sueño de una utopía. Una serie de la Red Informativa con Voz sobre la vida del mítico revolucionario.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí.
La aventura boliviana no es sencilla. Su objetivo es montar una base que sirva para formar a los guerrilleros que luego irán a Argentina, Perú y a la misma Bolivia. Se trata de extender el movimiento de liberación a todo el continente.
En marzo de 1966, su amigo Martínez Tamayo llega a Bolivia para darle forma a una operación guerrillera en ese país que a medio plazo debería extenderse por los Andes. A él se suma Tania, una cubana relacionada desde hace años con la oligarquía local, está montando una red de apoyo urbano.
Ya está todo listo. El 10 de julio, Tania comienza a conseguir casas de seguridad para la llegada de combatientes y locales que puedan servir de almacenes. Una semana más tarde, el Che sale de Praga rumbo a América Latina.
Durante los tres meses siguientes, el Che permanece en Cuba en absoluta clandestinidad. Se va conformando la lista de guerrilleros para el proyecto boliviano y se realizan entrenamientos. En esta misión se enrolarán solo voluntarios.
Pero los voluntarios no son cualquiera. El escritor francés Régis Debray hablará de ellos de la siguiente manera. ¿Quién son estos voluntarios? Cuatro miembros del Comité Central, dos viceministros y dos altos funcionarios que abandonaron su familia, autos, casas, privilegios para ir con el Che hacia una jungla desconocida donde algunos esqueletos en harapos, con las extremidades inflamadas por edemas del hambre, debieron beber su orina para poder morir de pie. Nadie los obligó y la televisión no estaba allí para recoger sus últimas impresiones.
De los 20 hombres, solo 3 regresarán a sus casas. El resto morirá en la selva.
Por fin llega el momento. Con pasaportes falsos pasan a Bolivia, todos menos el Che. Se establecerán en la zona de Santa Cruz, en Naricaguazú, lugar aislado donde no hay trabajo político previo. Este es el lugar elegido como base del futuro movimiento de liberación del continente.
Por fin, el 23 de octubre, sale Ernesto Guevara de Cuba hacia La Paz, en camino de retorno a ser otra vez el Che. Es un hombre afeitado, con corbata y gafas de montura cuadrada y con la mandíbula inferior deformada por una prótesis. Es Adolfo Mena, sociólogo uruguayo estudioso del campo.
El 9 de noviembre llega a la finca de Nancahuazú y a lo largo del mes llegan algunos voluntarios bolivianos que se suban a la aventura. Algunos dirigentes del Partido Comunista Boliviano, otros mineros y sindicalistas.
Sin embargo, la misión nace torcida. Los dirigentes de los partidos de izquierdas, en especial el Partido Comunista Boliviano, enterados del proyecto, intentan hacerse con él. Se producen una serie de maniobras políticas que se mezclan con ambiciones personales y que acaban con que el grupo se queda sin ningún apoyo político.
Solo quedan a título personal los dirigentes de las juventudes comunistas. Comienza la soledad. Al Che no le preocupa, le queda la voluntad. Cree que cuenta con la red necesaria. Vuelve a subestimar la importancia de un movimiento político amplio y sólido detrás y al lado del proyecto guerrillero. Y eso, al final, resultará fatal.
La situación en la base no es fácil. La alimentación ya empieza a resultar escasa. No hay caza y los intercambios con los campesinos son nulos.
El 16 de febrero decide cruzar la sierra hasta el río Rosita y encuentra muchas dificultades orográficas para avanzar. El hambre es ya persistente, se encuentran muy débiles. Esos días un destacamento entra con las armas en un campamento petrolero, lo que alerta al ejército pensando que se trata de narcotraficantes. Finalmente, a mediados de marzo, el ejército descubre el campamento base y la casa de Nancahuazú.
El 23 se produce el primer encuentro armado con el ejército. Eso y los testimonios de 2 desertores convencen al ejército de la presencia de la guerrilla. Llegan agentes de la CIA a La Paz indagando sobre la presencia del Che.
Durante el mes la guerrilla queda aislada sin contacto con el exterior. algunos guerrilleros son capturados y confiesan al ejército que el Che dirige el movimiento. Lo que hasta ahora era un simple grupo armado se convierte en una prioridad para el gobierno boliviano. No escatimarán medios para terminar con el proyecto.
Durante los meses siguientes de junio y julio comienza un lento movimiento de la columna del Che en unas condiciones penosas, evitando combatir con el ejército. Es una época angustiosa sin comida ni agua, perdidas todas las cuevas donde tenían material y víveres y creciendo la desmoralización.
A finales del mes, la retaguardia de la guerrilla es sorprendida en una emboscada y cae completa. El Che comprende entonces que tiene que salir de la zona. En la huida, llegan al poblado de Abra de Picacho, donde le indicarán que la mejor forma de salir era por el cerro, no por el poblado de La Higuera, en la quebrada del Yuro. Sin embargo, desconfía de la información.
A la salida del pueblo el día 25 de septiembre les coge una emboscada del ejército. Se refugian en la quebrada del Yuro. Pasan allí 3 días sin encontrar el camino de salida. Avanzan de noche evadiendo el cerco casi sin agua y bajo una enorme tensión. Pero la realidad es dura. No se puede salir de la quebrada del Yuro.
Después de duros combates, el Che es herido y capturado junto con otros 3 compañeros. Del resto de la columna, solo 3 conseguirán huir.
Los detenidos son llevados a La Higuera, donde son interrogados. El movimiento de helicópteros es grande. Mandos militares, agentes de la CIA, van y vienen del lugar. Ha sido detenido Ernesto Che Guevara, el mítico guerrillero, el ministro cubano. Todos se preguntan, ¿y ahora qué?
De octubre de 1967. Amanece un día más en La Higuera. Sería un día normal de esta época del año en este pequeño pueblo boliviano si no fuera porque hay un gran movimiento de tropas, algo inusual en un paraje tan solitario. La escuela, un edificio de adobe con 2 puertas, se encuentra rodeada por soldados. No hay forma de acercarse a ella a menos de 200 metros. Los militares están tranquilos hasta que el operador de radio se dirige al oficial con un mensaje. Rápidamente comienza el movimiento. Cara de extrañeza entre los oficiales. Nadie parece entender la orden que viene de la paz. Por fin, un oficial forma a sus soldados y pide 2 voluntarios. 2 suboficiales dan un paso al frente. Cada uno entrará por una de las puertas de la escuela. Al poco tiempo se oyen varios disparos. Es 1:10 de la tarde. En una de las aulas han sido ametrallados 3 guerrilleros y en la otra ha sido asesinado a quemarropa Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Ha muerto el hombre, pero ha nacido una leyenda que acompañará a todos los movimientos de liberación latinoamericanos y de otros continentes hasta el día de hoy.
La noticia dio la vuelta al mundo. Ernesto Guevara no era un simple guerrillero. Había sido embajador ante la ONU, ministro, conocía a la mayor parte de los presidentes del mundo. Sin embargo, había muerto en un pequeño lugar de Bolivia, después de meses de penurias.
El Che era el símbolo del cambio en un continente que contaba las dictaduras por países. Era la esperanza de millones de personas que probablemente le hubieran seguido.
Mataron al guerrillero.
Aún hoy, y después de 30 años, sigue siendo un símbolo, casi un santo para muchos latinoamericanos. Se puede ver su imagen en autobuses, paredes, camisetas, desde México hasta Chile. Su iconografía es inmensa.
Ernesto Guevara ha representado para el continente algo más que una ideología. Ha representado una manera de entender la vida, la política, la solidaridad. Decenas de partidos guevaristas han pasado por la política latinoamericana hasta el día de hoy. Sin embargo, ninguno ha calado como el propio en la gente de a pie.
El día de su muerte, en muchas universidades europeas hubo manifestaciones y disturbios. Faltaba menos de un año para mayo del 68. Su figura no pasaba desapercibida para miles de jóvenes que querían a toda costa un mundo más justo.
papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y cómo desde aquel día...
Probablemente a Ernesto Guevara le hubiera gustado estar en París en esa primavera. Aquellas manifestaciones no eran sino una parte de lo que él buscaba, cambiar el mundo, todo el mundo.
A menos de un año de su muerte, su imagen estaba presente en muchas manifestaciones y sus pensamientos en las reuniones de los estudiantes. Su influencia era notable.
Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba.
Con motivo del 30 aniversario de su muerte, su figura y su pensamiento están cobrando vigencia. Son decenas de libros, documentales, películas que hoy nos llegan sobre él.
Habría que preguntarse, ¿cuál es la vigencia de Guevara en nuestros días?
Mucha. De hecho, toda esa información sobre él no responde a una operación comercial, sino a la necesidad de recuperar algunos valores que Guevara supo encarnar.
Porque ideologías al margen, Ernesto Guevara fue un hombre coherente. Vivió siempre como pensaba. Era conocido por todos que su casa no tenía apenas más que una mesa y una cama. Sus trajes eran dos camisas.
Pero sobre todo hay que destacar su pensamiento. Creía en el hombre antes que en las ideologías.
Guevara generaba hacia él adhesiones más personales desde el corazón que desde la cabeza y supo generar ese espíritu en el pueblo cubano hasta el día de hoy.
Y es que a pesar de todo era un hombre especial, de los que hay pocos, y eso no se puede cuestionar.
A los 14 compró aquel morral con la foto del Che y fue aprendiendo que la libertad es un bien por hacer. El Che murió transparente y total como un rayo de luz.
Y es que en estos tiempos que corre, donde nada es como parece, ¿cómo no buscar modelos de coherencia y honradez, aunque sea mirando hacia atrás?
Muchacho que mira hacia atrás y recuerda que fue con su papel a ejercer el derecho que tiene a creer. Y ese muchacho ahora piensa que al fin lo que fue se acabó. La transparencia no fue en el país donde el chico creció. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo.
Che Guevara, el sueño de una utopía. Una serie de la Red Informativa con Voz sobre la vida del mítico revolucionario.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí